en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal llevas lo del nuevo horario? ¿Te has habituado ya a tener el domingo como fase intermedia o te ha dado incluso, te ha resultado todavía peor? Porque el domingo parece que nos relajamos un poquito y luego llega el horario de verdad en el que nos suena el despertador y desde luego puede representar un problema. Menos mal que parece que esto de los cambios de hora se va a terminar pronto, porque diga lo que diga la productividad en la empresa, a ti y a mí nos hacen una faena durante unos días cada vez que tenemos que cambiar las agujas o los dígitos, ahora ya más modernos, de los teléfonos, de los relojes. Bienvenidos a Madrid Trabaja, juntos hasta las 4 de la tarde. Y empezamos con ofertas de empleo, así que se incorporan Sofía López y Javi García para comentarte, por ejemplo, que la UNAC inicia un proceso de selección para 150 vendedores.
Sí, son puestos para trabajar en la zona sur, norte y en el centro de Madrid. Puedes conseguir uno de los puestos si tienes grandes habilidades de comunicación, alguna experiencia en puestos similares e interés por la cultura y la tecnología. Las funciones serán asesorar a los clientes, realizar el control de los pedidos y del stock y reponer los productos, entre otras funciones. El contrato es de tipo temporal y se ofrece jornada a tiempo parcial.
Tenemos también 50 puestos para trabajar durante la campaña del Black Friday.
En este caso son puestos de preparadores de pedidos para trabajar con una empresa del sector textil en San Fernando de Henares. El contrato es temporal y se ofrece una jornada completa. Si te interesa conseguir uno de los puestos, tendrás que tener disponibilidad para trabajar desde el 24 de noviembre en turno de tarde y tener vehículo propio o bien residir por la zona del corredor del Henares.
En el aeropuerto de Barajas necesitan 5 operadores de cambio de moneda.
Que tengan un excelente nivel de inglés oral, experiencia en ventas o como comercial, buen trato también al cliente y agilidad numérica. Ofrecen un contrato temporal con posibilidad de incorporación a la plantilla y jornada completa.
Me temo que estás descartado por lo de la agilidad numérica, digo.
No se me daba mal.
Pues la semana pasada...
Que no fui cajero de supermercado.
Pero eso lo hace la máquina, ya ves tú.
Uy, que no. Que yo decía, dame, trae, los centímicos, tal, y yo le calculaba.
Sí. Ya te dan esas máquinas hasta lo que tienes que devolver, no me engañes.
Pero esto fue hace ya 10 años o así, más o menos.
En la prehistoria, ¿no?
Claro.
A ver si va a resultar que eres menos joven de lo que aparentas.
Había cuentas, no había ni... O sea,
como antiguamente, bueno, antiguamente que eran cuentas, pero en papel. O sea,
eso,
¿no?
Eso.
Bueno, seguimos. Una empresa de alimentación busca manipuladores de alimentos.
Los candidatos deben tener el certificado de discapacidad de al menos el 33%, experiencia previa en algún puesto similar, y se valora que cuenten además con el carnet de manipulador de alimentos, aunque no es imprescindible. En el puesto de trabajo prepararán y embalarán un gran volumen de alimentos dirigidos a negocios de hostelería y catering.
¿Y por qué te ríes?
Por los movimientos, tus bailes.
Por mis bailes. Es que si nos ven a través de internet, es una buena fórmula esto del streaming para que vean los movimientos que hacemos mientras que estamos hablando. Pero seguimos con las ofertas. En este caso, nos vamos un poquito más lejos porque en Alemania siguen buscando montadores de instalaciones sanitarias y de climatización.
Sí, una empresa alemana de instalaciones de fontanería y calefacción busca trabajadores para el montaje y la conservación de instalaciones sanitarias, de ventilación y también de calefacción en edificios. Se necesita personal con carné de conducir, ofrecen un contrato indefinido con jornada completa y el salario según convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, debes visitar la página web de Onda Madrid, el apartado dedicado a Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 28 de octubre. We'll be right back. Y como es lunes, tenemos aquí representación del SEPE, de la Subdirección General de Prestaciones, y en concreto le toca el turno a María José Gómez.
Me toca.
Bienvenida, acércate el micrófono.
Gracias, encantada.
Para que te escuchemos perfectamente. ¿Tú cómo llevas lo del cambio de horario?
Pues yo llevo peor el otro. Este no me cuesta tanto. El otro, eso de que te quiten una hora de sueño, aunque te acuestes antes esa noche, no puedo con ello.
Sí, lo de los ciclos estos circadianos o no sé qué historias.
Eso será.
Que nos afecta más, ¿no? El otro cambio. Pues vamos a asistir a un bonito debate que algún día tendremos que comentar aquí en el programa.
Que sobre, hay que elegir, ¿no?
Claro, hay que elegir si este horario o el otro. O sea que tendremos un interesante debate. ¿De eso no están hablando en la campaña electoral?
No.
¿Y deberían hablar?
Lo mismo eso no vende.
Claro. Sí, porque te posiciones en donde te posiciones, no te da igual. Igual la mitad del votante se te van. Entonces mejor conservarlos por si acaso, ¿no? Pero bueno, y otra pregunta, ya que estamos, María José. ¿Utilizas el WhatsApp para el trabajo?
En el trabajo no.
No, no en el trabajo, sino para el trabajo.
Por eso, para es el decir, trabajo, para cosas de
trabajo. ¿Tenéis grupos de compañeros?
Ah, bueno, sí, para decirnos, llego más tarde, que se me ha puesto el niño malo y esas cosas.
Ah,
sí.
ese tipo de cosas.
Para eso sí, lo tenemos por áreas normalmente.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí.
Pues es que vamos a hablar de eso porque nos hemos enterado que lo utilizamos mal, el WhatsApp para el trabajo. Bueno, a ver, un 20% de la población, tampoco hay que exagerar, pero a lo mejor es tu caso, con lo cual conviene que prestes atención a los próximos minutos, aunque antes, como siempre, tenemos la primera de las consultas para María José. Y claro, lo primero que te preguntarás, si te has incorporado hoy, que no eres de los miles de millones de madrileños que escuchan Madrid Trabaja habitualmente.
Por lo menos.
Por lo menos. Seguramente te interesará saber qué tienes que hacer para que esa consulta sobre prestaciones, sobre subsidios, sobre capitalización del paro, te la podamos contestar o te la puedan contestar aquí los lunes desde el SEPE. Así que, Javi García.
Pues tenemos las vías de comunicación en redes sociales, los perfiles de Twitter, donde somos @MadridTrabajaOM. También estamos en Facebook. Allí simplemente el nombre del programa Madrid Trabaja, luego también el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y el WhatsApp, que hablando de si lo utilizamos
notas
bien o mal en el trabajo, nosotros lo utilizamos para recibir esas
aquí
notas
bien,
de voz.
Bien utilizado es con notas de voz.
Eso es, con comentario, bueno, pichipichá, ¿no?
Bueno, es regular. No es tampoco mal, pero regular. Bueno,
nosotros nos conformamos también con que sea un comentario y
bueno,
ya
eso eres tú, que eres
lo que haga falta para que nos envíen una nota de voz.
Es que eres el ala blanda del programa.
Sí,
como
sí,
dijo,
ya lo sabes,
María José, que hace poco un tuitero dijo que Javi García era el ala blanda del programa y yo el ala dura.
Anda, sí.
El poli bueno. Sí.
Poli bueno por malo.
Bueno, di el número de WhatsApp.
628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues dicho lo cual, vamos con la primera de las consultas, que en este caso era el WhatsApp, pero sí, por escrito.
No tenemos ni nota de voz ni nombre tampoco, porque no nos han dicho cómo se llamaban.
Eso también habría que corregirlo.
Sí, a ser posible, el nombre y luego ya lo que quieran. Si
eso
es una nota de voz, un 10, y si no un comentario, pues un 8, un 7 le ponemos. Esta consulta es de una oyente o de un oyente que nos dice: si una vez acabado el paro tengo que esperar un mes para pedir el subsidio, ese mes dejo de cotizar para la jubilación. Ahora su pregunta es: ¿ese mes me lo cubre el subsidio o debo ir a la tesorería de la Seguridad Social y pagarme por convenio para que no quedara ese mes en blanco?
Bueno, entiendo que estamos hablando de que lo que va a cobrar es el subsidio para mayores de 52 años, porque los demás subsidios tenemos que recordar que no cotizan. O sea, no se cotiza por los trabajadores, por los demás subsidios. Excepcionalmente unos de fijos discontinuos y otros agrarios, pero el subsidio que cotiza es el de mayores de 52 años. Decías, lo de qué datos mínimos, decirnos la edad también, que la prestación,
sí, claro,
la prestación y la edad tienen mucho que ver.
Claro.
Podemos contestar en un sentido y que al no saber que tiene más de 45 años le podemos estar diciendo, a lo mejor, pues es que además tienes derecho a esto otro o tal. O sea, que la edad es interesante que lo digan.
Y la situación familiar también, para muchas cosas
ya
es importante.
Pedir.
Hombre, es que
familiar,
ya que nos escriben, que nos lo cuenten.
Que nos digan si tienen
todo.
Familiares, hijos, sí, claro, claro, que lo cuenten. Y lo mejor es que os llamen.
Sí.
Y así sobre la marcha, ¿verdad? pues le podemos preguntar a ver su caso y puntualizarlo.
Claro.
Bueno, pues en este caso, efectivamente, si lo vamos a entender que lo que va a cobrar es el subsidio para mayores de 52 años, normalmente sabemos que es el único que cotiza, el único con esas excepciones que decía. ¿Qué pasa ese mes de espera? Que el mes, ese mes de espera no está protegido por ninguna por ninguna prestación, ni por la contributiva ni por el subsidio. Puede ir a la Tesorería de la Seguridad Social a preguntar si por si ese mes puede establecer un convenio especial, pues puede hacerlo, posiblemente pueda. Y ese mes lo tendría cubierto. Claro, esto es interesante cuando estamos hablando de alguien que está muy cerca de la jubilación. Cada mes de cotización importa. Pero sobre todo, si lo que va a cobrar es un subsidio distinto al de mayores de 52 años, cuidado porque no tiene ningún tipo de cotización, deja de estar cubierto cuando termina la contributiva. Ahí sí le interesa el convenio especial.
Claro, el convenio especial no sería solamente para ese mes, sino sería para todo el tiempo en el que estuviera, digamos, recibiendo el subsidio, si no es el subsidio para mayores de 52 años.
Si es el de mayores de 52, sabemos que cotiza al 125% de la base mínima.
Vale. Perfecto, pues yo creo que ha quedado claro, quedaría más claro si tuviéramos el resto de datos, pero bueno, como hemos contemplado cualquier abanico de posibilidades, pues ya que este oyente o esta oyente tome nota de, en función de su situación, la contestación en uno u otro sentido dependerá. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de WhatsApp. Porque ¿quién no tiene un WhatsApp con los compañeros de trabajo? A veces está hasta el jefe en el WhatsApp, con lo cual...
Está.
No sé por quién lo dices. Bueno, es que aquí sería muy triste en un grupo de
tres,
si no está el jefe.
Falta el ala dura, pues no sé qué hacemos.
Estarías excluidísimo, claro. Qué horror.
Pero ya no solamente excluidísimo, sino qué triste dos. Sí. Es una, ni siquiera hay que formar grupo.
Escúchame, hay grupos en los que estoy yo solo. De esto que te quedas ya abandonado. Sí. Ahí estoy, sí.
Eso es posible, sí. Que vamos abandonándolo y de repente Javi García
yo
se da cuenta
bastión,
de
sí.
Que está. Bueno, esto nos lo tomamos un poco en broma, pero a veces deberíamos tomárnoslo más en serio, porque hay obviedades. Por ejemplo, que no puedes mandar el primer meme que se te ocurra relacionada, aunque sea con tu equipo de fútbol o con el equipo de fútbol del jefe, porque igual estás perdiendo puntos. O sea, los que me envías contra el Real Madrid, Javi García, muy mal. Pero tenemos un estudio que ha hecho una consultora, Nexian Digital Academy, que nos dice que el 20% de los trabajadores utilizan el WhatsApp mal en lo que se refiere al mundo del trabajo. Así que vamos a hablar con Laura Gisler, que es consultora del área digital de Nexian. Laura, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, que parece que todo el mundo utiliza bien el WhatsApp y en lo que se refiere al trabajo parece que no es así, ¿no?
Eso es, yo creo que damos por hecho que como es una herramienta que utilizamos mucho en el entorno personal, podemos derivarla muy fácil al entorno profesional y a veces perdemos pues bueno ciertas puntualizaciones cuando ya estamos teniendo comunicaciones en el trabajo, ¿no?
Porque primero, ¿es aconsejable o no? Porque también hay un debate sobre la desconexión digital, sobre si es bueno que en horas intempestivas pues un jefe nos pueda mandar un WhatsApp indicándonos cualquier cosa relacionada con el trabajo.
Yo sí que soy partidaria porque creo que es una herramienta que en todos los aspectos ha revolucionado la comunicación, nos da mucha inmediatez, las ventajas son están ahí y son muy claras, pero sí que es verdad que no podemos olvidar que cuando llegamos al trabajo pues tenemos que tener una serie de pautas, ¿no? Que yo siempre creo que deben procedimentar las empresas, pues es lo de la desconexión digital, ¿no? ¿Hasta qué hora es apropiado mandar una comunicación instantánea en este medio? Pues sí que debería quedar un mínimo pautado a nivel empresa, a nivel laboral, qué horas son las adecuadas para recibir un mensaje, ¿no? Para no invadir mucho la vida personal.
Bueno, en todo caso, muchas veces se utiliza precisamente porque parece que el WhatsApp es menos invasivo, ¿no?, que una llamada telefónica y que el trabajador puede optar por leerlo o no leerlo o leerlo más tarde.
Sí, pero también ahí entramos un poco, que es un gran distractor, ¿no? Porque si tengo las notificaciones activadas y voy corriendo al WhatsApp, me distraigo de la tarea a la que estoy. Yo, por ejemplo, soy muy partidaria de tener los WhatsApp silenciados y yo determino en qué momento me viene a mí bien contestar ese mensaje o no, ¿no? Sí que es verdad que es mucho menos intrusivo que una llamada, pero también tenemos que poner nuestras propias barreras para que no se convierta en un distractor más.
Bueno, vamos a hablar de alguna de las recomendaciones que habéis incluido. Te tengo que decir, Laura, que alguna me ha parecido muy curiosa y ahora lo explicaremos. Primero, respeta el objetivo de cada grupo. Esto viene en relación a lo que yo comentaba al principio. O sea, que hay personas que están en un grupo de trabajo y de pronto te mandan un meme con porque el equipo de rival ha perdido en la liga, ¿no? Esto no está bien.
No, esto pasa lo mismo en el correo electrónico, ¿eh? Al final, si yo voy a establecer un grupo de WhatsApp para, por ejemplo, hablar de un trabajo, de un grupo de trabajo, de un equipo, de un proyecto, pues no me puedo derivar y distraer con contenido irrelevante para ese proyecto, porque al final vuelve a ser un distractor más. Cada grupo tiene que tener su foco y su contextualización. Si yo creo un grupo de WhatsApp con mis compañeros porque estoy gestionando un proyecto, pues que no se nos vaya la comunicación a otros temas. Si no, pues volvemos a añadir un distractor más a nuestra jornada.
Luego, también recomendáis evitar las conversaciones directas con un compañero. ¿Por qué? Porque hay veces que le tienes que dar una indicación a ese compañero o lo que sea, ¿no?
Eso es, en el grupo, lo que realmente afecta a los integrantes en el grupo y lo que tú tengas que tratar con un compañero de manera individual, lo llevas a una conversación privada. Abres un WhatsApp individual y se lo comentas a él para que no se te vaya otra vez más el tema o el foco del grupo en cuestión.
Claro, esto es interesante. Y luego me ha llamado la atención sobre la redacción, porque, claro, decís frases cortas. A ver si nos vamos a volver a adolescentes y no nos vamos a comer palabras y letras y de todo.
No, me refiero a que no podemos hacer frases especialmente grandes o párrafos muy construidos, porque al final la comunicación a través de pantalla tiene que ser muy directa. Entonces, se recomienda en el email igual, ¿eh? Frases muy cortas, muy directas y, por supuesto, cuidar la ortografía. Que no nos olvidemos que, aunque sea una mensajería instantánea, estamos en un entorno laboral y tenemos que respetar la ortografía, no abusar de emoticonos, los signos de puntuación correctos. Bueno, no perder de perspectiva que lo estamos utilizando en el entorno laboral, no en el entorno personal.
Bueno, a todo esto también hay que decir que, a ser posible, que lo unan todo en el mismo mensaje, ¿no? Porque esto de que te manden en cuatro frases en ocho fragmentos...
Sí. Siempre lo que quieras trasladar en un mensaje. No cortas un párrafo en cuatro frases. No ayuda nada esto a hacer una buena lectura a través de la pantalla, ¿no?
Lo que ayuda es que te llamen pesado.
Sí.
Porque cuando recibes ya esto ya en el ámbito laboral y en el ámbito personal.
Y en el personal,
cuando
es.
Empiezas a recibir pipi, pipi, pipi y crees que te están contando la Biblia en verso y luego en realidad te están en una frase con cuatro pitidos, pues dices, bueno, pues quizá es. Podías escribir de corrido, ¿no?
Eso es, un mensaje, una comunicación, no para una comunicación siete mensajes. Lo podemos llevar a cualquier herramienta digital, eso es.
Y luego os preguntáis si debe estar el jefe en el chat.
Pues vuelvo un poco a lo mismo. Depende. Si en el grupo en cuestión sí que es necesario que esté informado de las comunicaciones, sí, pero a veces tendemos a sobreabusar, igual que en el copia, ¿no? Ponemos en copia siempre al superior o al responsable. No hacemos otra cosa que llenar su bandeja de entrada o su mensajería de mensajes que luego no le da tiempo a gestionar. Entonces hay que determinar muy bien en qué grupos tiene que estar porque debe estar informado y en cuáles no es del todo relevante. Yo insisto mucho en establecer unas pautas claras desde el entorno laboral para utilizar la herramienta.
Ya. Bueno, luego también habláis, y esto yo creo que también depende un poco porque hay empresas que sí te facilitan el móvil de empresa y hay otras en las que las comunicaciones se hacen a través del móvil personal, ¿no? Y preguntáis si es correcto comunicarse con el cliente a través del WhatsApp.
Sí que es verdad que el tema de hablar con los clientes o no, yo creo que ya es una imposición muchas veces del cliente, porque ya muchos clientes te demandan este medio de comunicación, aunque no lo tengas previsto. Entonces, a mí me parece adecuado, pero volviendo a insistir que para según qué comunicaciones, para una comunicación un poco más informal y rápida está bien, pero no nos podemos olvidar que ciertos trámites o conversaciones con el cliente tienen que ir a otro medio un poco más formal, como puede ser el correo electrónico. Pero a mí sí que me parece bien, siempre y cuando se tenga claro el objetivo de la herramienta.
Y luego ya para terminar, aunque lo mencionáis de pasada en algunos aspectos, siempre hay que tener en cuenta que estamos hablando de una herramienta de trabajo con lo que, digamos, que nos estamos jugando también el puesto. Quiero decir que no se puede aprovechar el WhatsApp para, digamos, que insultar al jefe, por ejemplo.
Sí, no, por supuesto, que al final todo lo que sea una comunicación digital, pues eso, con cabeza, con criterio y cuidado con el tipo de contenido que volcamos en estas herramientas. Eso es así.
Bueno, pues ya hemos dado unas breves pautas de cómo debe ser el funcionamiento del WhatsApp, que incluso en la búsqueda de empleo ya se empieza a utilizar, aunque hay que tener mucho cuidado, porque también llegan muchas estafas a través de del WhatsApp.
Eso es verdad. Hay que tener cuidado.
Bueno, pues Laura Gisler, consultora del área digital de Nessian Digital Academy, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Las canciones más emotivas de Whitney Houston, Celine Dion, Brian Ferry, Michael Bolton.
Las unimos cada noche con las de Joaquín Sabina, Luz Casal, Mecano, Duncan Duff, Gabinete Caligari.
Todo el romanticismo de los lentos de Onda Madrid Todo Música.
A las 2 de la madrugada.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Madrid trabaja.
En Onda Madrid.
Y en nuestra mesa de redacción hoy vamos a hablar de las oficinas de empleo del Ayuntamiento de Madrid. En realidad, la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que tiene varias oficinas en los distintos, en varios distritos de la capital, y que dicen que tiene un porcentaje de éxito de apenas el 4,7%.
Sí.
Eso es el nivel de inserción, entiendo.
Eso es. El nivel de inserción que consiguen de los usuarios que van hasta esas oficinas de empleo. Son datos que recopila el diario El Mundo. Dice que los últimos 5 años las oficinas de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento solo han podido conseguir esa inserción de un 4,7% de las personas que acudieron a ellas, que fueron algo más de 14.000 usuarios durante estos últimos 5 años. Esta escasa efectividad hace que haya descendido también incluso el número de parados que acuden a estos servicios. Los compañeros del Mundo han hablado sobre esta cuestión con el concejal de empleo, con Ángel Niño, que ha estado ya en varias ocasiones en estos micrófonos, y atribuye estos resultados negativos a la falta de acercamiento de la agencia al sector empresarial, es decir, a las empresas. Según Ángel Niño, en el anterior gobierno la Agencia para el Empleo estaba dentro del área social y ahora está incluida en la de Economía e Innovación para tener más relaciones laborales. Esto parece que está dando sus frutos porque, según la concejalía, durante el mes de septiembre, es decir, hace muy poquito, se consiguieron 1.000 puestos de trabajo a través de la Agencia para el Empleo.
Si hablamos de ello con Ángel Niño, no de estos resultados de la Agencia para el Empleo, que no los teníamos, sino de esa intención del gobierno de ir más a la caza de la empresa, digamos, que también tengo que decir que se dice que en los servicios regionales el nivel de éxito ronda el 2 y pico%,
con
lo cual
ahí, o sea que
siempre habrá quien diga, oye, es el doble, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Bueno, el doble de una ridiculez.
Claro, o sea, no, y seguramente que a lo mejor atiendan a más personas que en las oficinas de la Agencia para el Empleo.
Entonces, sí, eso
quizás
sí.
Puede que el porcentaje sea inferior, pero que el número de usuarios atendidos y que logran la inserción esté a lo mejor muy parecida, muy pareja.
De cualquier manera, yo invito a las personas que nos escuchan y que estén en búsqueda de empleo a que se acerquen, porque a lo mejor no van a conseguir empleo, pero van a conseguir orientación laboral o van a conseguir mejorar la formación, con lo cual tampoco evaluar el trabajo de la Agencia para el Empleo solamente por el nivel de inserción, pues puede ser, digamos, una parte de lo que es su trabajo habitual.
Yo, de todas formas, echando cuentas, tú que dices que se me dan mal, en este mes de septiembre, si se han conseguido 1.000 puestos de trabajo, sería ya incluso más de los que se han conseguido los últimos 5 años.
No lo sé, porque no sé cuántos se han conseguido en los últimos 5 años.
Ese 5% escaso sobre 14.000, estaríamos hablando de unas 800 personas, más o menos, que han conseguido el puesto de trabajo. O
sea,
que...
A mí me no sé. Me
ya
parece...
te digo, soy de letras, ¿eh? Fui cajero, pero igual lo he hecho mal.
No, si no lo digo por tus cálculos, pero creo que no es tan sencillo. O sea, no creo que sea tan sencillo de evaluar. Por otra parte, en septiembre ha habido algún proceso de selección bastante importante, claro. Que yo creo que... Está bien que se lo atribuya a la actual corporación, pero igual venía...
Viene de atrás, de antes,
¿no? O sea,
pero que se acerquen a esas oficinas. Que
sí,
les puede venir
no,
bien, ¿eh?
Que las oficinas... Y luego que las oficinas se acerquen a las empresas.
Eso es.
Que eso también es otra parte importante. Bueno, hablamos de un accidente laboral este domingo que ha denunciado Comisiones Obreras. Sofía.
Sí, un accidente laboral mortal con el que ya suman pues 53 muertes en lo que va de año tan solo en nuestra comunidad. En esta ocasión, el fallecido trabajaba para la empresa Unión Temporal de Empresas RM2 y bueno, pues lo que pasó fue el domingo que este empleado fue a trabajar y mientras estaba desayunando en el comedor de su empresa, pues sufrió una parada cardíaca y finalmente falleció. ¿Qué es lo que está indignando un poco a los trabajadores? Que el comité de empresa llevaba un año pidiendo un desfibrilador. En este centro, además, trabajaban unas 600 personas y la legislación en la Comunidad de Madrid dice que para centros con más de 250 trabajadores deben contar de manera obligatoria con uno de estos desfibriladores. ¿Y por qué? Pues porque incrementan las posibilidades de supervivencia hasta en un 90% si se utilizan en los 2 primeros minutos tras una parada cardíaca. Así que, bueno, desde Comisiones Obreras de Madrid pues están poniendo un poco de manifiesto la conveniencia de extender este tipo de dispositivos en los centros de trabajo de 600, 200 y si puede ser de 100 trabajadores, pues también.
Es decir, que por lo que entiendo, por lo que dice Comisiones Obreras, esta empresa no estaba cumpliendo la legislación a la hora de incorporar un desfibrilador, que es un aparato que puede salvar vidas, con lo cual pues yo creo que es importante que las empresas lo vayan incorporando.
De hecho, ya está presente en centros comerciales y demás,
sí.
Ya lo tienen instalado, sí, que sí. Vemos esas cajitas verdes.
Y en muchos centros de trabajo, sin ir más lejos, en el que tenemos aquí, que
pero
sí que tiene desfibrilador.
Laboral, sí que vamos un poquito a la cola de Europa, al parecer, respecto a otros países que sí que lo implementan en la mayoría de centros y de empresas.
Mira, yo me acuerdo que hubo en la Diputación de Toledo hace algunos años un folleto sobre una escuela-taller en la que figuraba escuela-taller dependiente de la Diputación, en la que salían varias personas subidas en un andamio sin casco. Y era la propia Diputación provincial dando ejemplo. Te digo, para darte la razón, en el sentido de que las normas muchas veces van mucho más adelantadas que lo que es la sí. práctica dentro de las empresas. Si tienes una consulta que trasladar al SEPE, ya sabes, madridtrabaja@ondamadrid.es o el WhatsApp, el 628-091-117, 628-091-117. Dicho lo cual, vamos con la segunda consulta.
Es la consulta de Vanessa, que nos ha hecho ese comentario en WhatsApp. Nos dice que tenía 10 meses de paro, que lo comenzó a cobrar el 10 de enero, pero que solo cobró una parte. Supongo que sería la segunda parte del mes. Entonces, su pregunta es la siguiente. Si este mes de octubre, que es cuando termina de cobrar el paro, si quiere saber que también le pagarán la primera mitad de enero, que era lo que no había cobrado.
Vale, si empezó a empezó a cobrar la prestación cuando terminó de trabajar, la situación legal de desempleo, pongamos por caso, si ha cobrado el 10 de enero el primer mes, es que terminó de trabajar en diciembre, en enero se le paga la nómina de diciembre, sabemos que el 10 del mes siguiente es cuando se pagan las nóminas del mes anterior o de meses anteriores si hay atrasos, vale. Entonces, se le pagaría, vamos a imaginar, 20 días o 15 días, ella va a tener derecho a sus 360 días de prestación. ¿Qué va a pasar? Pues que tendrá una nómina en noviembre de los días que correspondan porque su prestación se alargará hasta el 15 de octubre.
Por ejemplo.
Entonces, será la nómina que cobre en noviembre. O sea que todavía le quedaría cobrar una nómina.
O sea que sí que se va a recuperar, no recuperar, porque realmente no es recupera. Que se recupere nada, sino que se cuenta los 360 días.
Sí, eso.
Esto es igual que si te contratan a mediados de mes.
Exacto.
En una empresa.
Serían 10 meses de prestación, pero 11 nóminas, ¿no?
Eso es, exactamente. Eso es. ¿Ves cómo cuenta estupendamente?
Bueno,
esto era fácil.
Tampoco hace falta ser premio Nobel de Economía para llegar a esa deducción, ¿eh?
Que si me lo quieren dar, vale. Yo lo acepto.
Creo que muchos méritos no has hecho para ello. María José, ya está, por tanto, la explicación,
esta era muy,
¿no?,
facilita y muy cortita. Era que tendrá, como bien ha dicho, 11 nóminas, aunque tenga 360 días de derecho, en lugar de pagárselo en 10 meses, se le pagará en 11, mitad y mitad.
Bueno, él no sé si sabe de matemáticas. Tampoco sabe de portugués, pero es tan atrevido, muy obligado. Pero estoy seguro que le encantaría trabajar en Portugal.
Sí.
¿O no?
Sí.
Y que digas lo contrario.
Soy el ala blanda, así que no
sí,
puedo decirlo.
A todo que sí, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de trabajo en Portugal. Y claro, me dirás, hombre, no me voy a ir ahora yo a Portugal a ir echando currículum, como decimos vulgarmente, ¿no? Empresa por empresa y según la ciudad además, porque no es lo mismo Lisboa que Oporto, que otra ciudad. Mira, lo tienes muy fácil, porque desde donde nos estás escuchando, si tienes un ordenador a mano, o qué sé yo, hasta desde el teléfono móvil, vas a poder participar en una feria online de empleo para trabajar en Portugal, que se organiza a través de la red EURES, así que vamos a hablar con Eva Tubriño, que es consejera de esa red. Eva, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Es así, ¿verdad? O sea, en este caso hay otras veces que organizáis ferias presenciales. Aquí hemos tenido una importante para trabajar en Irlanda, pero en este caso es a través de ordenador o de teléfono móvil.
Sí, esta feria es exclusivamente virtual. Solamente se va a hacer cosas presenciales creo que era en el Colegio de Ingenieros, en Lisboa, pero para seguir la feria todos juntos, más o menos, en un lugar físico, pero todo se va a celebrar virtualmente. La gente se puede apuntar a las ofertas desde su casa, puede tener una primera entrevista con empresas desde su ordenador o incluso desde su teléfono también. Lo has dicho, y sí que hay gente que se mueve siempre con el móvil y claro. Sí que se puede.
No, además hay gente que escribe mejor en el móvil que en el ordenador, que tienen más manejo de los dos deditos estos y les funciona muy bien. Pero, ¿qué clase de empleo se puede obtener en esta feria? ¿Hay acotados algunas categorías que veáis vosotros por la experiencia que tienen más posibilidades?
Sí, bueno, no solo por la experiencia, sino porque los compañeros de EURES Portugal también nos han informado muy bien sobre cuáles son las necesidades básicas ahora mismo de su mercado de trabajo, en qué hay oferta ahora mismo que se pueda cubrir por personal internacional y cuáles son los sectores o las profesiones o los perfiles profesionales que no están buscando, porque ya tienen suficientes demandantes de empleo en Portugal para cubrirlos. Entonces, en esta feria se van a tratar sobre todo tipos de puestos de trabajo relacionados con los sectores de atención al cliente, de consultoría e informática, todo lo que tenga que ver también con diseño de software, diseño, desarrollo web, etcétera. Algunos puestos de ingeniería, por ejemplo, ingeniería civil también, marketing digital, industria, finanzas, ventas, seguros y turismo y hostelería. Los de turismo y hostelería, la verdad es que se han adelantado un poquito a su momento, porque normalmente Portugal los publica un poco más tarde, pero hay varios puestos que han publicado para un spa, como monitor infantil o animador y algunos otros puestos relacionados con el tema de hostelería.
Fíjate que siempre no contamos con que, además, es que desde Madrid, por ejemplo, irte a trabajar a Lisboa es casi como irte a Barcelona. Lo digo por la distancia aproximada. O sea que...
Sí, y por la distancia y por la comunicación, que tampoco es demasiado mono.
Por eso, que en cualquier caso es una posibilidad que se nos abre. Hombre, como siempre que hablamos de ofertas de la red de EURES, aquí el idioma es importante.
Es importante, pero ten en cuenta que esta feria la plantea Portugal para sacar a toda Europa qué puestos está necesitando cubrir. Y en Portugal también son conscientes de que, aunque se habla bastante en el mundo el portugués, en Europa no siempre se coge, bueno, no siempre, es excepcional que alguien coja portugués como segundo idioma. Entonces han aprovechado esta feria básicamente, sobre todo para sacar, y lo digo también por los españoles que puedan estar interesados en echar un vistazo a los puestos, porque es verdad que vas uno, otro, y hay algunos que son demasiado específicos para gente que hable otros idiomas minoritarios. O sea, Portugal está metiendo aquí todos los puestos que necesita atención al cliente para gente que se maneje muy bien en sueco, en checo, en ruso, en neerlandés. A esos pues no hay que prestarle mucha atención siendo español, pero sí que hay, por ejemplo, 3 o 4 puestos específicos para hablantes de español. Por ejemplo, seleccionador, no de fútbol, quiero decir a...
Digo, ya está Mourinho ahí diciendo, ¿y yo qué?
No. Experto en recursos humanos para hacer procesos de selección internacionales, sí. Eso era. O un consultor o consultora con formación en enfermería, o para revisar contenidos en web, tienes que ser nativo español para esa oferta. Y luego hay muchas otras que, aunque no sean expresamente para españoles, están redactadas en inglés y se pide el inglés como lengua de trabajo.
Claro.
Entonces, pueden servir para cualquier demandante de empleo europeo que se pueda manejar en inglés como segundo idioma.
En cualquier caso, hay que decir que también a la hora de entendernos con los portugueses, los que hemos ido de visita a ese país, yo creo que lo tenemos fácil. En el momento que los dos hablamos un poquito despacio, nos entendemos bastante bien. Otra cosa es que tengas que hablar con un cliente, que lógicamente, pues si es, el cliente es portugués, te pedirán el dominio de ese idioma. Pero hay muchas veces, como dices, que el centro, digamos, de atención está en Portugal, pero tienen clientes españoles, con lo cual es lo que buscarían de alguna manera, ¿no?
Sí, bueno, y no tanto en este caso para atender a clientes españoles, porque ya en Portugal ya tienen empresas de este tipo que se dedican a atención al cliente español, pero sobre todo muchos call centers tienen y muchas unidades de atención al cliente de personal de toda Europa, y por eso están buscando gente con idiomas también más bien minoritarios. En todo caso, en el programa del evento, que va a durar como de 10 de la mañana a 6 de la tarde, una de las posibles presentaciones que van a hacer nuestros compañeros de EURES va a ser qué recursos y qué cursos online pueden encontrar para aprender portugués.
Ah, mira, eso sí que es chulo. Bueno, no lo hemos dicho, la feria es el 30, es decir, mañana.
El miércoles, exacto, miércoles.
Pasado mañana.
Octubre, sí,
o sea,
sí.
Que no hay mucho tiempo porque además se tienen que registrar antes, ¿verdad?
Si quieren solicitar ofertas de empleo, sí tienen que registrarse, porque si no, no les deja colocar su currículum para que la empresa lo vea. Me consta que los compañeros... Hombre, digamos que nos queda poco tiempo, pero a mí me consta que los compañeros de EURES de Portugal insisten mucho a las empresas en que revisen las candidaturas presentadas a sus puestos de trabajo diariamente, incluso, sobre todo, más en esta última semana, ¿no? Entonces yo creo que les van a insistir para que revisen si hay nuevas candidaturas.
Revisando.
Exacto. Entonces aún pueden estar a tiempo, pero si no quieren registrarse y no quieren mandar currículums concretamente, pero quieren, por ejemplo, hablar con cualquiera de las empresas que está presente en la feria, que hay 40 y pico, y son algunas bastante potentes, también puede entrar en el evento el día que se celebra y entrar al chat.
Ah, perfecto. Pues,
claro,
Bueno, aquí tengo que decir que normalmente damos un recorrido de dónde tienen que visitar los oyentes y en este caso cambia. Y lo voy a decir en inglés macarrónico, pero el inglés para que todo el mundo me entienda, porque es European Job Day. Es lo
Job
que tienen.
Terminado en S, el plural.
Bueno,
yo
soy super fan de Google y yo creo que si ponen eso en Google, les sale con S
sí.
Y sin ningún problema. ¿Te parece, Eva?
Me parece perfecto, yo también. Siempre, y yo hasta el portal EURES, que lo uso a diario, lo busco en Google.
¿Verdad? Pues por eso digo que busquen European Job Day. O Days, y tendrán ahí el acceso a esa plataforma, ya no solamente para la Feria de Empleo de Portugal, sino que de vez en cuando, no sé si cada mes o cada 2 meses, se organizan eventos de similares características, ¿verdad?
Sí, cada más frecuentemente. Ya se viene usando la plataforma desde hace varios años y al principio a lo mejor era uno al mes, como mucho dos, y últimamente se concentran demasiado, muchas veces demasiado, en los mismos meses, y hay un bombardeo continuo de profesionales con experiencia para Alemania, Austria y Luxemburgo. Es el siguiente, que va a ser el 6 de noviembre. El siguiente, el 13 de noviembre, trabajar en Gotemburgo, al este de Suecia. El siguiente, el 14 de noviembre, un día después.
Fíjate.
Para, bueno, en fin, que sí que es un bombardeo continuo. Es muy raro que alguien que esté buscando algo muy específico de un sector y de un país no encuentre algo que le pueda interesar.
Bueno, pues entonces otra referencia más que aportamos desde aquí, a través de este espacio que semanalmente nos atienden desde la red EURES para informarnos de posibilidades para trabajar en el resto de Europa. Así que Eva Touriño, consejera de la red EURES, gracias.
Nada, un placer.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Yo escucho Onda Madrid porque me gusta la canción Que se entere Madrid, que se entere Madrid.
Yo escucho Onda Madrid porque me entero de todos los estrenos culturales.
Porque dejan participar a muchos oyentes.
Yo escucho Onda Madrid para enterarme del tiempo que hace cada mañana.
Porque me entero de todas las actividades para niños.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 6:30, abrimos la jornada intersemanal en primera. A la vez, Atlético de Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Vamos con ofertas de empleo público. Empezamos por el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, que convoca, a ver, Sofía, a ver si cuadramos las cuentas. 402 plazas a mí no me salen.
¿Por qué no?
Porque 367 más 28 son 395.
Es que hay también en promoción interna que no las he incluido.
Correcto. Venga, pues una oferta de empleo para el Hospital Universitario Fundación Alcorcón de muchos puestos de trabajo.
Venga, en turno libre habrá 367 plazas y además 28 para el cupo de reserva de personas con discapacidad. Hay puestos en varias categorías profesionales, como médicos especialistas, graduados en enfermería, trabajadores sociales o celadores, entre otras. Las bases de cada una de estas categorías se van a publicar hoy en la web del hospital y será a partir de mañana cuando podrás enviar tu solicitud de participación.
Pero aquí no habías citado las 7 de promoción interna, te diré. Por eso no me salían a mí las cuentas.
No.
Bueno, el Ministerio del Interior convoca 15 puestos de técnico de tráfico.
Mira qué cuentas más sencillas. 10 de acceso libre y 5 de promoción
interna.
A ti
el Nobel de Matemáticas te lo están poniendo a huevo. Ay,
haciendo méritos siempre. Se necesita contar con una titulación universitaria. La selección será mediante una oposición. Plazo abierto desde hoy hasta el próximo 25 de noviembre.
Y ojito, aquí te tienes que dar mucha prisa, pero por si acaso te decimos que hay una bolsa de trabajo para personal técnico en ICEX España.
Puedes inscribirte si tienes titulación universitaria, nivel alto de inglés, si figuras como demandante de empleo y si tienes disponibilidad para viajar. La selección se hará mediante una oposición y una entrevista personal y puedes inscribirte hasta hoy.
Hoy termina el plazo. El ICEX es el Instituto de Comercio Exterior, es decir, que se ocupa de la imagen de España. Este mismo organismo, además, también convoca un puesto para jefe de departamento adjunto en Chicago.
Sí, con titulación universitaria y alto nivel de inglés, es decir, que no digan european. En este caso, la selección se va a llevar a cabo con una oposición, una fase de concurso. Los aspirantes que no consigan el puesto, pero que hayan superado la oposición, serán incluidos en una bolsa para posteriores contrataciones.
Cualquier día de estos que te toque a ti presentar el programa, te lo voy a hacer presentar en inglés los 3 primeros minutos, a ver qué tal vas tú en esto de los idiomas. Pero bueno, si a ti te interesa cualquiera de estas ofertas, tienes que acudir a página web de Onda Madrid, a Madrid Trabaja, y ya están colgadas dentro de las ofertas de empleo de este 28 de octubre. Y también tenemos a nuestra abogada, a la que también podéis enviar consultas a madridtrabaja@ondamadrid.es o al 628-091-117. Uh-huh. Y en este caso, Javi, ¿qué consulta teníamos?
Pues es una pregunta de un oyente que nos ha pedido no dar su nombre. Nos dice que trabajó para una empresa con contrato temporal, que se le acabó a mediados de septiembre ese contrato y que todavía no le han pagado los sueldos de agosto, septiembre ni tampoco la liquidación. Desde la empresa le aseguran que se lo pagarán ahora a finales de octubre porque la contabilidad va despacio, le dicen. Su pregunta es qué puede hacer y sobre todo qué vías existen además de la jurídica para reclamar lo que le pertenece.
Nos reímos, la situación de esta persona es trágica, que no te paguen es trágico.
Y
lo
que
ocurre
excusa más,
es que,
yo creo todavía,
que
sí.
La excusa sea que la contabilidad va despacio, está claro que te necesitan, que te diga el nombre de la empresa, que te necesitan.
Allí tengo
como
un puesto, sí.
Como Nobel de matemáticas. Pero bueno, en cualquier caso, siempre consultamos primero a los madrileños, a ver qué creen ellos, cómo está el asunto.
Eso es, estas han sido las respuestas que nos han dado hoy.
Pues yo directamente a la vía jurídica iría, porque vamos, yo creo que no va a llegar a un acuerdo con la empresa ni de coña. Seguro, conociendo las antecedentes que hay, y si no se los han pagado, que tire de abogado, pero ya.
Pues si no jurídica, la verdad es que no te sabría decir, porque vamos, de toda la vida, pues ahí, a la plaza los cubos y a tirar para adelante con a denunciar.
Pues más o menos igual, totalmente de acuerdo. O sea que va a ser complicado que llegue a un acuerdo con la empresa.
Con una empresa, vamos, tampoco sé qué empresa, pero era la que trabajaba, pero en una empresa o vas por ahí o no funciona, vamos, el hablar, nada.
Si ya no se lo han querido pagar, o sea, no hay buena predisposición por parte de la empresa.
Han montado hasta tertulia y todo ahí.
Sí, he cogido a varias personas juntas y se han armado ahí una tertulia, pero les recomiendan que denuncien. Ellos no ven otra
opción. La Plaza de los Cubos.
Sí, que está en Plaza de España, si no me equivoco, ¿no?
Sí. Bueno, está, sí, subiendo
hacia
un poquito.
Princesa, ¿no?
Sí, en Princesa.
Pues ellos no ven otra vía que no sea la de denunciar. Nosotros hemos acudido a nuestra abogada de cabecera, María José López, para trasladarle este caso y saber cuál sería su recomendación para este oyente.
Mandaría un burofax, su empresa, ¿sabes?, solicitándole el pago inmediato de esa retribución, teniendo en cuenta el retraso. Eso es lo primero. Segundo, yo vería también el convenio colectivo, porque hay un convenio colectivo para los porteros de finca de la Comunidad de Madrid, por si ahí hay algún tipo de otro mecanismo donde puede pedir algún tipo de mediación o puede denunciar.
Bueno, el burofax es una de las vías, sobre todo también para que quede constancia, ¿no?, de que la empresa ha recibido esa notificación. Pero luego también hay otras vías que nos recomienda María José López, por ejemplo, acudir a la inspección de trabajo.
Otra posibilidad que le cabe es ir a la inspección de trabajo, y no sé si en ese tipo de contratos temporales les están registrando las horas, porque están obligados por la legislación. Es decir, que tiene, por tanto, dos mecanismos de los que de alguna forma presionar a ese empresario con respecto al pago de su emolumento y si no están siendo registradas las horas a tiempo parcial.
Al final, con estas vías, si logra y consigue que le paguen, pues se ahorra ese coste que supondría denunciar por la justicia.
Claro, esa es la ventaja, y por lo que yo creo que nuestro oyente, al que le mandamos un abrazo porque es oyente habitual de Madrid Trabaja y de Onda Madrid, por lo que se dirigía a nosotros, porque claro, hay veces que es que a lo mejor hasta no trae a cuenta el meterte en estos líos, ¿no? Pero es un desastre que no te paguen. Lo comentábamos en la comida, María José, sí. que la mayor faena que yo creo que se puede hacer a un trabajador, que faena es que te despidan o que no te renueven el contrato, etcétera, etcétera. Pero que trabajes y no te paguen es lo peor.
Y abocarte a tener que ir a denunciar también es muy desagradable.
Claro, claro.
Bueno, para eso está el ESMA, que es lo que decimos de la Plaza de los Cubos. El Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación trabaja muy bien. Y bueno, si la empresa acude al ESMAC, pues estupendo, y se llega al acuerdo, y en ese mismo día puede haber un intercambio de cheques, si ese es el problema. Muchas veces se solucionan antes de la vía judicial.
Esperemos que sea así, otras veces no es tan fácil.
No.
Vamos, María José, con la tercera de las consultas que nos han remitido los oyentes. Javi. El correo electrónico.
El correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es.
Matemático, el número de WhatsApp.
628-091-117, 628-091-117.
Y este número nos ha enviado el siguiente mensaje, Mónica.
Hola, buenas tardes. Llamo para plantear mi caso. Mi nombre es Mónica. Yo soy una empleada de una empresa. He tenido un accidente laboral y tengo unas prótesis. Han tenido que operarme y, bueno, como la baja es larga, lamentablemente, bueno, la empresa me ha llamado para decir que no puede seguir continuando con mi servicio porque ellos tienen, alegan una falta de economía en la empresa para continuar con mi contratación. Y todavía no he empezado el periodo de rehabilitación, con lo cual voy a quedar en un estado de indefensión si ellos deciden rescindir mi contrato porque yo no tengo las prestaciones completas para cobrar el paro y hasta que no me dé alta médica no puedo inscribirme tampoco en la demanda. Con lo cual no puedo seguir trabajando ni en la empresa ni en otra, quedo en un estado de indefensión. Y bueno, mi pregunta era si, como no puedo cobrar el paro porque apenas tengo 6 meses en la empresa y anteriormente era autónoma, a ver si me correspondía algún tipo de prestación o de subsidio para yo poder mantenerme mientras pueda recuperar la salud y colocarme nuevamente en la búsqueda de empleo. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica. ¿Qué le contamos?
Primero, que qué voz más bonita y qué bien se expresa, ¿verdad?
Sí.
No, bueno, pues lo que le tenemos que contar es, efectivamente, si no tiene cotizaciones como para pedir la prestación contributiva, puede tener 180 días mínimo para cobrar un subsidio por cotización insuficiente. Y entonces, en su caso, si tiene cargas familiares, sería de hasta 21 meses. Con lo cual, sabemos que podemos tener una cobertura de hasta 21 meses en este caso y que luego, además, incluso está el subsidio extraordinario por desempleo, que son 6 meses más. No sabemos la edad que tiene. Pero, a continuación, si tiene más de 45 años, seguimos encadenando, dijéramos, prestaciones asistenciales, la RAI, por 3 años. O sea que, de momento, estamos teniendo cobertura por una cantidad que no es la de la prestación contributiva, lógicamente, estamos hablando de 430 euros, pero bueno, algo ayudan. Eso por un lado. Y luego lo segundo, claro, mientras no esté de alta médica, no puede cobrar prestación por desempleo, pero le tiene que estar pagando la mutua o el INSS o quien corresponda.
Esto es un dato interesantísimo que yo creo que le puede interesar mucho a Mónica, porque claro, además nos decían en el mensaje que todavía no ha empezado ni siquiera la rehabilitación, claro, con lo cual la mutua no debería darle de alta hasta como mínimo que termine la rehabilitación.
Claro, eso lo tendrán que determinar los médicos, pero lógicamente si no está en situación de trabajar, lo que está es sigue estando en incapacidad temporal, aunque ya no esté en relación directa con la empresa, está en incapacidad temporal y le tiene que estar pagando la mutua.
Y le tiene que estar pagando lo que el sueldo que tiene hasta ahora.
Lo que le corresponda, que es más al ser accidente de trabajo, que nos ha dicho, con lo cual es más cantidad.
O sea, lo que está cobrando ahora mismo como baja.
Lo que está cobrando, sí, sí.
Es decir, la mutua debería, Mónica, pagarte hasta que te den de alta la cantidad que te están pagando ahora mismo, aunque la empresa te despida. Y ya una vez que te den de alta, tienes todas esas...
Se inscribe como demandante de desempleo y solicita el subsidio por agotamiento... O sea, perdón, el subsidio por cotización insuficiente.
Eso es, que son los que te ha comentado al principio María José, de los 21 meses, más 6.
Más 6 del subsidio extraordinario de desempleo, si sigue en situación de desempleo, lógicamente, pero bueno, que para entonces queremos...
Esperemos que
esté trabajando, recuperadísima y...
Y con salud.
Y eso.
Y precisamente tenemos que interesarnos por la salud de nuestro becario a los 60. Que ahora te cuento, María José. Una sintonía para nuestro becario a los 60. Esa. Chompa, muy buenas.
Muy buenas tardes. ¿Que tú no estoy para bailar jotas, que es lo que me habéis puesto, una harinari en una jota, pero bueno, agradecido por el detalle.
Bueno, de todas formas, hay que decir que es que te operaron el viernes de un pie, sí, que no es accidente laboral, pero estás en cama.
Estoy entre la cama y el sofá. Todo mi mundo se delimita por los dos polos, el sofá y la cama. Y al hilo de esto tengo que decir que he aprendido por fin lo útil que es la informática para poder estar conectado al mundo, porque sí, si no estaría aquí, vamos, más solo que un champiñón en mitad del bosque. Y es una gozada el poder tener esta herramienta que te permite no desconectarte, claro, porque este tipo de intervención que me han hecho es básicamente reposo, ¿no? Y dejar que los huesos vuelvan a soldar y las heridas cicatricen. y frente a eso no hay más remedio que la paciencia.
Claro. Y los mandos a distancia, que también vienen muy bien.
Vienen muy bien, vienen muy bien. Ahí te voy a dar la razón. Vienen muy bien.
Porque hubo un tiempo que, aunque a estos niñatos no caigan en ello, no había mandos a distancia.
No había mandos a distancia. La tecnología más evolucionada era la del palo a distancia.
Sí, 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 sí.
Yo vivía en una casa que hacía tanto frío y en el sofá tapado con el edredón, y sacabas por un huequito el palo para cambiar los canales, darle al botón y cambiar los canales.
Claro. Bueno, Chompa, que lo tenemos que dejar aquí, que
muy
te
bien.
Recuperes y la semana que viene más, ¿vale?
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Gracias, María José. Hasta mañana.
Hasta mañana.